llevamos, digamos, nuestro pie en los zapatos del caballo, que es una manera, ¿no?, de que expresamos entre humanos.
Sí.
Y así sería un comienzo de una comunicación. Lo que sí es verdad, que la doma natural, ¿verdad?, a pesar que en la naturaleza humana...
Me quedo sin tiempo, Nadia, me quedo sin tiempo. Resúmeme, Nadia.
Pues la doma natural es el lenguaje del caballo en su naturaleza.
Nadia Solimán, yo está en Instagram y sobre todo está en Conil de la Frontera. Con esta técnica tan depurada. Gracias, Nadia. 12:30, nos vamos.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con la última hora de la pandemia en Málaga. Durante el fin de semana no se han registrado fallecidos por coronavirus en Málaga, algo que no ocurría desde hace ya meses. Muy buenas tardes, es lunes 3 de mayo, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Una buena noticia, aunque, ojo, los malagueños nos seguimos contagiando. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Nos seguimos contagiando porque durante el fin de semana se han registrado 248 positivos COVID aquí en la provincia. En cuanto a la tasa de incidencia, la media provincial está hoy lunes en 129 casos por cada 100.000 habitantes, son 8 puntos menos que hace justo una semana, y en la capital la tasa se sitúa en los 145 casos, solo 2 puntos menos que la semana pasada. Estamos en esta última semana del estado de alarma que decae el próximo domingo 9 de mayo. ¿Y qué va a pasar a partir de entonces con las medidas ante la pandemia? Pues está todavía por ver. Desde las comunidades autónomas, algunas están en desacuerdo con el fin de ese estado de alarma y, en todo caso, hay medidas que ya no se podrán aplicar a partir del domingo. En todo caso, ¿cómo quedaría la situación una vez finalice el estado de alarma? El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado hoy algunos apuntes.
Actuaríamos dentro del ámbito competencial que nosotros disponemos, y nuestro ámbito competencial, pues, restringir los horarios. En eso sí podemos disponer, y en el caso grave de que hubiera un nivel de infección muy alto de COVID en alguna localidad, pues pediríamos, intentaríamos cerrar periféricamente esa localidad con el apoyo y el respaldo judicial. Pediríamos permiso en este caso a la autoridad judicial, y si la autoridad judicial competente lo autoriza, pues podríamos hacerlo. Pero primero perdemos un tiempo precioso, por tanto somos menos operativos, menos funcionales, menos ejecutivos en algo tan preciso, tan rápido como es la lucha contra la pandemia. Y en segundo lugar, estamos en manos de la decisión de un juez, y por tanto, evidentemente, perdemos seguridad jurídica en cada una de las decisiones.
Es decir, que sin estado de alarma, las comunidades lo que podrán hacer, por ejemplo, ante un repunte de contagios en un municipio, será recurrir a un juzgado para decretar el cierre perimetral de esa localidad. Y más cosas. A final de este año, toda la población andaluza, incluyendo los niños, a partir de 6 meses... toda la población estará vacunada. Es la previsión que manejan desde la propia Junta para una comunidad en la que la llegada de vacunas se va a acelerar de forma notable a partir del mes de junio. En el programa de Canal Málaga La Reconstrucción, que dirige Adolfo Arjona, el director del Plan Estratégico de Vacunación en Andalucía, David Moreno, confirmaba esa previsión. Todos, incluso niños y jóvenes, vacunados en este 2021.
Se vacunarán, pero evidentemente se van a vacunar cuando hayamos vacunado toda la población adulta, ¿no? Sabemos que ellos son los que menos padecen esta enfermedad. Si se da que podamos vacunar a toda la población adulta a lo largo del verano, pues nos va a quedar todo el invierno para poder vacunar a los niños y adolescentes, y va a haber dosis. O sea que yo creo que si todo se cumple, en diciembre podemos decir que estaremos todos vacunados.
El doctor David Moreno se refiere así a las investigaciones con jóvenes y con niños en relación a la vacuna.
El estudio que se ha hecho en adolescentes de 12 a 15 años ha salido que la inmunidad que provoca la vacuna en estas personas, pues, es altísima, es del 100%, con lo cual se supone que va a ser eficaz contra la enfermedad. Y en los niños se está haciendo un ensayo a partir de los 6 meses. Si todo sale bien, imagino que también iremos a hacer ensayos clínicos en menores de 6 meses.
A fecha de hoy en Málaga hay 161.000 personas que están inmunizadas ante el coronavirus en una provincia con más de 1.600.000 habitantes. Pero la previsión de cara al verano, en cualquier caso, es optimista.
Puede ser que si todo sale bien podamos tener una población, un porcentaje de población vacunada a principio de verano, estamos hablando de mediados de julio aproximadamente, final de julio, muy alta. Podría ser de incluso un 70%, es decir, podemos llegar al verano en mejor situación de la que de la que pensábamos hace un par de meses.
Así que optimismo de cara a la vacunación, ya con vistas en el verano. Las personas mayores que están recibiendo las dosis de Pfizer están aceptando mayoritariamente la vacunación. Sin embargo, a quienes por edad se les propone la dosis de AstraZeneca, en el 20% de los casos están diciendo no a la vacunación. En cualquier caso, estas personas vuelven a recibir la llamada del Servicio Andaluz de Salud más adelante.
Lo que hacemos también muchas veces en la segunda, tercera llamada, llama a un profesional sanitario, no el administrativo, sino que intentamos enfocar un poco la entrevista hacia esas dudas sanitarias que puede tener esa persona con la vacunación. Aclaramos muchas dudas que no han quedado claras a esa persona y muchas de ellas que habían rechazado la vacunación, a través de esa llamada del profesional sanitario, al final aceptan la vacunación. O sea que seguimos rellamando, no vamos a dejar a estas personas sin vacunar.
El director del plan de vacunación en Andalucía explica que los centros de salud y otros centros de vacunación de la provincia reciben dosis de vacunas contra el coronavirus a diario.
Están distribuyendo diariamente, cosa que habitualmente esto no se hace, ¿no? Con ninguna otra vacunación o con ningún otro medicamento, ¿no? Las vacunas nos van llegando y como van llegando en mucha cantidad, pero en cuentagota, nos llevan cada semana, pues cada semana y prácticamente a diario hay que mandar las dosis de vacuna a los centros de salud, a los sitios de vacunación masiva que estamos empleando y llegan a temperatura de nevera. Es decir, aunque se escucha que son vacunas congeladas, se congelan hasta justo el día que se mandan para su uso. Ahí ya van en neveras portátiles, llegan a los puntos de vacunación, se usan. Algunas pues puede ser que no se usen ese día, se quedan para el día siguiente o para el otro, pero rápidamente en varios días se consumen todas.
Y seguimos hablando de la pandemia, aunque de asuntos económicos. En este caso, en el plano económico, uno de los sectores más golpeados por la crisis derivada del coronavirus es el de la automoción. Durante el mes de abril se han matriculado en Málaga 1.540 vehículos. Supone una ligera bajada respecto al mes de marzo, pero si se compara con las cifras prepandémicas, es decir, con abril de 2019, la bajada entonces es del 31%. El presidente de la Asociación Malagueña de Automoción, Carlos Oliva, asegura que volver a datos anteriores a la pandemia es muy complicado y es algo que lo que cuentan, pero que eso no quita que la dinámica negativa que sufre el sector genere preocupación.
Sabíamos que iba a ser muy difícil recuperar las cifras del 19. Indiscutiblemente eso no quita para que el dato sea muy negativo y preocupante si se mantiene, porque estamos hablando de descenso cercano al 50% en la matriculación de coches con respecto a lo que había antes de la pandemia. Para volver a cifras prepandémicas tendríamos que anotar subidas por encima del 100%.
La subida en el impuesto de matriculación aprobada por el Gobierno central a partir de este año es uno de los motivos que ha provocado el descenso de las ventas, según los concesionarios. Desde el sector piden planes para paliar una situación que puede llegar a ser muy grave.
Urgentemente articular algún tipo de ayuda, mejorar los planes que hay para que se revierta esta situación, porque de continuar así va a generar un problema grave no solo para vendedores, para concesionarios y tal, sino para todo el sector, que no olvidemos que en España supone casi un 10% del PIB.
En tribunales, una previsión para hoy. Un jurado popular tiene previsto juzgar desde hoy lunes a un hombre que se enfrenta a prisión permanente revisable por matar a su madre de 81 años de un disparo e intentar también matar a su hermana. Ocurrió en septiembre de 2019, un suceso que tuvo lugar en Puerto de la Torre. Según el escrito del fiscal, el hombre, que era cazador, cogió una escopeta, apuntó a la hermana, no le disparó porque se le encasquilló el arma y lo que hizo entonces fue disparar después a quemarropa en la cabeza a su madre, que murió de forma instantánea en la calle. Ahora se enfrenta a prisión permanente revisable en ese juicio que está previsto que comience hoy mismo. Y una operación contra el narcotráfico cae una de las redes más activas dedicadas a traer grandes cantidades de droga de Marruecos a España, droga que almacenaban en Málaga, Cádiz y Almería para distribuirla por toda Europa. Una operación con 8 detenidos y casi 5 toneladas de hachís intervenidas. Entre los arrestados está el supuesto cabecilla, que es un español de origen marroquí considerado uno de los narcos más destacados que operaban entre Marruecos y las costas andaluzas. También ha sido detenido un italiano al que buscaban en su país por ser miembro de la Camorra. Aquí en la provincia, esta operación de la Guardia Civil ha dejado arrestos y registros en Marbella y Estepona. Han intervenido más de 200.000 euros en efectivo, joyas, vehículos y material informático y tecnológico en esos registros realizados en la provincia de Málaga, en la Costa del Sol. Y han arrestado a un francés de 30 años que intentó darse a la fuga en un control policial en Marbella. Estaba buscado en su país por una pena de prisión pendiente de cumplir por tráfico de droga. Y no solo eso, al arrestarlo, la policía comprobó que utilizaba 5 identidades distintas. Cuando el conductor se saltó el control, comenzó una persecución que acabó en Estepona. Primero lo acusaron de delitos contra la seguridad vial, desobediencia y atentado a la autoridad, y ya en comisaría descubrieron además que este hombre no tenía carné de conducir, que pesaba sobre él una orden europea de detención y que había usado hasta la fecha 5 identidades distintas.
Gracias, Carmen. En el diario del coronavirus, hoy nos centramos en lo que está ocurriendo en India. La cepa india del coronavirus está haciendo estragos allí, una mutación que ya se ha colado en España. Quiero saludar al doctor César Ramírez, cada día firma el diario del coronavirus del programa. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Ahora que parece que ya ha llegado a España, ¿en qué consiste esta nueva mutación?
Pues mira, Mónica, hablamos de un país de 1.300 millones de habitantes en el que en el momento actual se están produciendo ya 350.000 contagios al día y casi 3.000 muertes cada día, cuando hace una semana el número de defunciones era 10 veces menor. Dado que la India, donde se ha descrito la variante conocida como India o B.1.617, se están estableciendo paralelismos entre la mutación y la terrible evolución reciente de la pandemia, más aún cuando conocemos el detalle de que la variante India se conoce también como doble mutante, porque de las 13 mutaciones que tiene, hay dos que son especialmente importantes. Una que determina su mayor contagiosidad, muy parecida a la de la cepa británica, y otra que se sospecha que determina una resistencia parcial a los anticuerpos y podría hacerlo menos efectiva ante las vacunas. La asociación fatal estaría teóricamente servida. Y el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de Seattle estima que en los próximos días podríamos estar ante 1 millón de contagios diarios y entre 10 y 15.000 muertos cada día.
Bueno, esto es tremendo, ¿no? Esto hay que pensarlo bien, ¿no?
En España los casos identificados han sido uno en Extremadura y otro de un tripulante de un barco en Vigo, ambos aislados junto con la tripulación del barco. Además del nuestro, la variante india se ha identificado en al menos 17 países, que incluyen Estados Unidos, Reino Unido y Singapur, siendo hasta el momento 195 los casos descritos en Europa. Sin embargo, y esto es muy importante, mientras que la variante británica supone el 95% de los casos en Reino Unido y, por ejemplo, casi el 95% también de los casos en nuestro país, lo que habla de su altísima contagiosidad, la variante india solo, entre comillas, supone en el país oriental de origen 2/3 partes de los casos. Y ello, que es mucho, se esperaría que fuese muchísimo más, casi el 100%, si la cepa fuera realmente tan contagiosa como se dice que es. Y eso ha dado de pensar a los expertos, ya que en contra de lo que se piensa, esta doble mutante india se conoce desde octubre, no desde hace una semana. Y desde octubre existe allí, y en caso de ser tan contagiosa estaría muy, muy diseminada a esta altura y la explosión de casos se hubiera producido antes de fin de año y no ahora.
Entonces, doctor, ¿qué es lo que está pasando allí ahora para este estallido de contagios?
Pues que no es solo todo contagiosidad del virus, sino que también hay razones epidemiológicas. En los últimos días hay elecciones en varios estados de la India y se han autorizado los mítines políticos, que allí suele dar susto de la cantidad de gente que se reúnen, cientos de miles de personas, y eso genera transmisión en tiempo real. Por otro lado, también ha habido un festival religioso muy importante con peregrinación de más de 1 millón de personas desde distintos puntos del país, y eso es también una pequeña bomba para la epidemiología de la enfermedad. Con todo esto, Mónica, la tasa de incidencia de la enfermedad ahora mismo en la India está en 328 casos nuevos por 100.000 habitantes, que es menos que ahora mismo en el País Vasco, Madrid o Cataluña. Lo que ocurre es que allí viven 25 veces más personas que en España y con tasas cercanas a 1.000, como hemos tenido en España durante olas previas, el país indio sería ahora mismo inviable.
Entonces, como resumen, doctor, ¿nos tenemos que preocupar y ocupar de la cepa india o no?
Pues yo creo que no más de lo que hacemos cada día y tenemos que seguir protegiéndonos igual, porque parece que la variante en sí, la mutación en sí, no es el factor causal del gran número de casos que está habiendo en el país. Y mientras tengamos la cepa británica dominante en España, curiosamente, va a actuar de protectora. Y la cepa india no le va a quitar el sitio, pues es menos infecciosa que la inglesa, contra la que además sabemos que nuestras vacunas son efectivas. Para poner un ejemplo, si tenemos dos motos y una, que es la inglesa, corre mucho más que otra, que es la india, la más lenta no va a ganar nunca. Y por cierto, Fernando Simón dijo el otro día que por la cepa india no había que preocuparse especialmente. Y si al final tiene razón, por una vez el coordinador del Centro de Alerta y Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud y Consumo, ya le tocaría después de 15 meses acertar alguna.
El doctor César Ramírez, que siempre tiene un tonito ácido, ¿verdad?, de crítica con nuestros dirigentes políticos y, en este caso, sanitarios, por llamarlo así, ¿no? Doctor César Ramírez, gracias. Gracias por escribir el diario del coronavirus en este programa.
Venga, hasta la próxima.
Bueno, por aquí pasa la actualidad de la mañana. Ya sabes que el compromiso de esta emisora es que cualquier última hora que ocurra te la contamos. Para eso estamos trabajando casi 24 horas al día. Así, en COPE Málaga, nos encuentras en COPE Más Málaga, en la emisora 97.1 de FM, 882 de Onda Media, por supuesto en la app de COPE y en nuestra página web cope.es/Málaga. Arranca la semana y, bueno, prácticamente estamos empezando el mes de mayo. ¿Cómo va a ser desde un punto de vista meteorológico? El mes en sí es complicado que el hombre del tiempo, con su bolita, su bola de cristal, lo pueda decir ya, pero seguro que la semana sí que puede ser más claro. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, buenas tardes.
Hola, buenas.
Hoy nos hemos despertado con cielos cubiertos, al menos en la capital. ¿Cómo va a ser esta semana?
Bueno, hoy cielo nuboso, posibilidad de alguna precipitación por la tarde, débil, ¿no? Y se puede extender, digamos, a la madrugada de mañana, incluso a la mañana. Pero a partir de mañana, a mediodía o antes incluso, pues ya los cielos tenderán a ser poco nubosos o despejados en la costa, con intervalos nubosos, digamos, a la hora central del día en el interior. Justamente el martes, miércoles y quizá, no, el jueves ya no. Entonces, martes y miércoles, pues puede haber nubosidad, aparte de esta que hemos dicho, que puede llover en toda la provincia o en buena parte, pero por cantidades pequeñas, esta madrugada, esta tarde y madrugada. Luego ya se centrarán, digamos, el martes a mediodía y el miércoles a mediodía en el interior, que puede haber algún chubasco también de tipo débil, ¿no?, de inestabilidad por crecimiento por nubosidad de evolución diurna. Pero en general, digamos que va a mejorar bastante el tiempo, de forma que las temperaturas los cielos tenderán a ser despejados ya, sobre todo a partir de jueves, viernes, incluso el sábado, y bueno, y el miércoles en la costa, y temperaturas que van a ir subiendo, de forma que nos meteremos de jueves, viernes y sábado alrededor de 25 grados, mientras que empezamos por alrededor de 20 hoy, ¿no?, de máxima. Es decir, las máximas se me pondrán ya en unos 25 grados, jueves, viernes, incluso el sábado puede que también, con viento de tierra, es decir, un viento seco de terral. Y bueno, ya podremos alcanzar, digamos, el viernes posiblemente superemos los 27 grados, lo cual nos pone en casi el día de temperatura máxima más alto, lo que llevamos de, bueno, hay otro día con 27 grados en abril que hubo, pero vamos, es uno de los días más cálidos en cuanto a temperatura máxima de lo que llevamos de año. Y ya el sábado, digamos, algunas nubes, pero de tipo alto, que tampoco van a perturbar mucho, vamos, que va a ser un día más bien luminoso. Y el domingo sí tenemos, está muy lejos, pero hay posibilidad de que vuelvan las precipitaciones.
Uh-huh. José María, la temperatura media del mes de mayo, más o menos, bueno, más o menos, ¿la media cuál es?
Pues 24 grados.
24 grados.
Bueno, perdón, la media de las máximas estoy hablando, ¿eh?
La media de las máximas, sí. Entonces, hoy, como vamos a estar en unos 20, estamos 4 grados por debajo de lo normal en el mes de mayo.
Bueno, sí, pero al principio de mayo no es lo mismo que al final de mayo. Es decir, que ahora mismo sí estamos un poquito por debajo de la media en cuanto a temperaturas. A temperaturas máximas, pero vamos, estamos alrededor de 20, pues la máxima, digamos que en esta fecha, de principio de mes, pues sería unos 22.
Uh-huh. Vamos a terminar la semana, o por lo menos el sábado, con esas temperaturas más que agradables, 27 grados, que eso no es...
No, 27 el viernes, vamos.
El viernes. En todo caso, eso no es lo normal.
No, tampoco.
Se debe al viento de tierra, ¿no?
Sí, fundamentalmente, ¿no?, a eso. Es decir, que no es tampoco una temperatura excesiva, puesto que ya las medias darían por 22, 23, como hemos dicho, luego pues suba un día de terral a 27, tampoco es una cosa extraordinaria, ¿no? Es decir, que todavía estamos oscilando alrededor de las temperaturas medias, quizás porque sople de tierra o sople de mar, ¿no? Es decir, para el fin de semana, para el domingo, por ejemplo, ya volveremos a los 23 grados, porque ya está la situación de levante, aparte de que haya cierta nubosidad ya y posibilidad de precipitaciones.
Uh-huh. Ahí la semana pasada hablábamos, ¿verdad?, de la influencia del viento en que llueva o no llueva. Vamos a hablar otro día de cómo influye el viento en las temperaturas, porque supongo que ahí arriba está todo casi conectado. Lo hablamos la semana que viene. En todo caso, ese es el dibujo que nos hace el hombre del tiempo para esa semana, que vamos a tener casi casi de todo. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, que tengas una fantástica semana.
Igualmente, buena semana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de ESO, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
12:50 minutos, estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. José y María se conocieron en el año 2002. Empezaron a bailar por ocio, luego se apuntaron a bailar juntos por hobby y este año acaban de ganar el campeonato del mundo de baile latino porque se lo merecían. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Bueno, ¿qué historia hay detrás de esos nombres, José y María?
Pues mira, te cuento. Pura Pasión. Ese es el nombre artístico de José Aranda y María Vela, pareja de malagueños, que se han hecho con el título, como tú dices, de campeones de baile, pero fíjate, de manera online. Supongo que será esto el más difícil todavía, sin duda alguna. Esto que estamos escuchando, Caramelos, lo han bailado ellos. No sé si fue el tema que bailaron para conseguir el título o no, pero que nos lo aclaren ahora, porque ahora esta pareja no solo baila, también son propietarios y profesores de su propia escuela de baile llamada Escuela Baila con Pura Pasión, donde tuvieron que adoptar las medidas COVID-19 e impartir clases online tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
María Vela y José Aranda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, antes de conoceros, ¿ya bailabais o vuestra afición comenzó eso, al miraros a los ojos, al conoceros?
Bueno, no, nosotros nos conocimos y no bailábamos. O sea, no bailábamos salsa.
O sea, no, nos gustaba mucho lo que es el baile, ¿ok? Pero es verdad que no bailábamos, que el baile fue algo ya que luego como pareja. Después decidimos emprender, después de venir de Punta Cana, veníamos con el ritmo. Y bueno, vamos a aprovechar y vamos a apuntarnos a clases de baile porque nos gustaba y queríamos hacer algo en pareja para divertirnos y pasar los dos juntos.
Oye, ¿os conocisteis allí entonces, en Punta Cana?
No.
Vale. Digo, a ver si encontraron allí, se encontraron y se vinieron para acá para apuntarse. O sea, que os unís en esto de bailar salsa, pero ¿cuándo decidís presentaros a vuestro primer concurso de baile?
Pues mira, nosotros llevábamos un par de añitos siendo así aficionados como alumnos y en 2010 decidimos presentarnos un poco así a la locura a un concurso que se hacía aquí en Málaga, que daba acceso a la final nacional que se hacía en Barcelona. Así que ahí que nos presentamos un poco así inconscientemente, con la buena fortuna de que lo ganamos.
Claro, lo ganamos porque yo sabía que íbamos a ganar. Lo que le dije a María, ni mi profesor en ese momento, ni María se creía que iba a ganar, pero yo digo, vamos a ganarlo y lo ganamos.
Él fue con tanta confianza que al final lo ganamos, de verdad.
La verdad es que la confianza, sin duda alguna, hizo mucho. Oye, ¿pero en qué momento fue cuando pensasteis en esto de montar vuestra propia escuela y hacer del baile una profesión? ¿Cuándo fue el momento en el que decidisteis esto?
Pues mira, nosotros el momento que decidimos fue ya a lo largo de unos años, porque empezamos a dar, digamos, clases. Lo que pasa es que alquilábamos el espacio y íbamos, digamos, a dar clases en un espacio. Hasta que ya un año, en 2016... decidimos realmente ya pues montar, ya coger una sala grande, montar ya la escuela, digamos, para todo, no solamente para salsa y bachata, sino para todas las disciplinas y asignaturas, porque queríamos ser algo más grande y ser los propietarios, digamos, de la escuela ya y llevarla y gestionarla a nosotros ya a nuestra manera.
O sea que sois los Paulova Nureyev del baile malagueño.
Ojalá.
De todas formas, vosotros estáis compatibilizando las clases con los concursos. En eso de los concursos, ¿vuestra trayectoria a nivel internacional cuál ha sido?
Pues la verdad que, mira, este año que comentábamos en 2010 fue como, perdón, nuestro año de, como nuestro punto de inflexión, ¿no? Porque, como te comentaba, ganamos el concurso, fuimos a la final nacional que se hizo en España, que ya era el campeonato de España, y eso nos dio lugar a poder ir al campeonato del mundo en Puerto Rico. Y a partir de ahí, pues, se nos abrió mucho la mente, vimos que trabajando duro se podían lograr cosas muy grandes dentro de este mundo, que es un poco desconocido, pero que mueve mucho, que hay mucho negocio detrás de eso, mueve mucha gente y que puedes hacer, bueno, sentirte realizado y aparte llevarlo a, como una forma de ganarte la vida. Entonces, pues a partir de ahí decidimos que íbamos a empezar a competir y gracias a las competiciones que hemos estado en diferentes campeonatos de España, en campeonatos europeos, en varios mundiales ya, también, bueno, pues vas cogiendo nombres y te vas dando a conocer en el mundo. Entonces nos empezaron a llamar también de eventos y ya no solamente competíamos, sino que también nos contrataban para que realizáramos nuestros espectáculos y también que impartiéramos clases.
Bueno, y el pasado día 14 de abril ganáis el Campeonato del Mundo de Baile Latino. ¿Cuál fue vuestra competencia y sobre todo cómo fue esa experiencia de tenerlo que hacer online, bailar online?
Bueno, pues fue muy raro, la verdad, al principio, porque claro, uno está acostumbrado al calor del público y a sentirte arropado por ello. Y el hecho de bailar delante de una cámara, bueno, pues es difícil porque no tienes esa energía y aparte, bueno, pues porque tienes que aprender a usar el audio, a usar las cámaras, cosas que un bailarín de por sí, bueno, no tiene por qué controlar.
Bueno, pero ¿era en directo o podíais repetir todas las veces que quisierais, José?
No. Realmente era, a ver, nosotros como ha dicho María, en esta ocasión era todo, digamos, en directo. Solamente tenías una oportunidad, o sea, no tenías más oportunidad. Si tú en ese directo, digamos, te equivocabas o fallabas, evidentemente ya esa era tu coreografía. Por lo tanto, evaluaban esa vez que lo hacías. No tenías tú la oportunidad de hacerlo más veces, que eso hubiera sido lo ideal. Entonces los nervios no hubieran estado tan a flor de piel como evidentemente hubiera sido si lo hubiéramos grabado una y otra vez. Sí que es verdad que, claro, lo han hecho de esa forma porque querían que no se perdiera la esencia del directo, ¿vale? Claro. Porque al fin y al cabo...
Si no, no vale. Claro, de enviar la toma que mejor te ha quedado. Claro.
Claro.
Exactamente.
Oye, José, sois la primera pareja española en ganar este título. Estamos hablando del Campeonato del Mundo de Baile Latino. Pero aquí se presentan venezolanos, no sé, colombianos. ¿A toda esta gente le hemos ganado?
Sí, vamos, a nivel del mundo se ha presentado desde todos lados, ya digo, desde tanto la parte de Europa, de África, de la parte de Latinoamérica, ha sido alrededor del mundo realmente, los competidores, ¿sabes? Que quiera no, pues hemos tenido que competir contra todos ellos, que sí que es verdad que, volviendo al tema de antes, de Puerto Rico cuando fuimos, nos abrió mucho la mente allí, ¿vale? Que fue nuestro punto de inflexión. ¿Por qué? Porque realmente nos dimos cuenta porque fuera de España, lo que es la cultura del baile se toma de otra manera. Ellos lo ven como una profesión a futuro, diferente a España, que España se ve más como un hobby para pasar rato. Entonces, por eso es diferente. Al ir allí nos dimos cuenta, nos empapamos bien de la cultura latinoamericana para darnos cuenta de que esto podía ser una profesión. Entonces, pues, por eso mismo no ha servido mucho de ir a Puerto Rico en este año.
Qué bueno. Pedro es el bailón de la redacción. La verdad claro, es que es verdad, Pedro. Eres el que mejor baila, el que mejor canta, en fin. El secreto de la salsa, porque la bachata yo me la sé. Eso es muy... y un golpecito para arriba de la pierna. Más o menos la bachata yo la controlo. Pero la salsa, eso de dar vueltas, tal. Si yo quisiera aprender a bailar salsa con Javier Campos, que es el realizador del programa, que los dos somos una patata de ortopédicos, ¿vamos a tener esperanza o no?
Mira, esto es un tema muy importante que yo quería aclarar, porque de hecho, a raíz de eso, pues en muchos sitios en Málaga, a raíz de la noticia, pues se ha hecho la verdad que bastante viral y se ha enterado, por lo menos Málaga se ha enterado, ¿sabes? Y a partir de Málaga, porque era el periódico de Málaga. ¿Qué ocurre? La gente muchas veces le pasa eso, que cuando desconoce el mundo, se cree que cuando va a venir a bailar a la escuela que tenemos aquí en Málaga, va a bailar ya con gente que ya sabe. Y no es todo lo contrario. Cuando una persona viene a las clases, está por niveles. Entonces, el primer nivel es nivel cero, incluso cuando nos llaman los alumnos, no, nivel menos dos, sí, es para se aprende como cuando eres niño chico, desde una base muy básica, para que realmente poquito a poco lo vayáis aprendiendo sin agobio ninguno y al revés, disfrutando, que es lo que siempre nosotros decimos.
Claro, y cuando menos te lo esperas estás bailando.
Exacto.
Bueno, pues hay esperanza, Javi, hay esperanza. Claro. Por cierto, profesionalmente una pareja se puede dedicar a eso, a competir por el mundo bailando si no se soportan.
Madre mía, a ver, tenemos compañeros que han sido pareja sentimental y luego por causas del destino de la vida se han separado, pero han tenido que seguir trabajando juntos y hombre, yo lo he visto por ellos y es muy difícil porque son muchas horas de vuelos, son muchas escalas donde no tienes nada que hacer, luego tienes que compartir habitación. Y son muchos momentos en que a lo mejor, no sé, tienes un viaje y tienes una gira en Argentina, como hemos tenido nosotros, o en África, que también hemos estado, y tienes que compartir muchos ratos donde no estás trabajando y son ratos muertos, digamos.
Bueno, entonces, y no solamente eso, sino bailar y mirarte a la cara con una complicidad, claro. Y tal, que todo
no
eso...
No son ratos muertos, son ratos para matarse.
Exacto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a despedir y vamos a escuchar con la primera pareja española en ganar el Campeonato del Mundo de Baile Latino, con María Vela y con José Aranda. Vamos a escuchar las noticias de la una de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias y enhorabuena. Felicidades.
Venga, saludos para todos los alumnos y familia.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga. Vámonos juntos hasta la redacción de deportes, que están trabajando desde bien temprano. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Trabajando, por ejemplo, en el Málaga Club de Fútbol, que cayó derrotado ayer frente al líder, frente al Español, por 3-0, en un partido en el que el Málaga mereció mucho más, además de nuevo en un encuentro donde hubo polémica arbitral. El primer gol del Español quizás no debió subir al marcador por manos previas de Raúl de Tomás, y en el segundo tanto del conjunto del Español anteriormente hubo un penalti a Jairo que no se señalizó dentro del área. Hay que pasar página y centrarse en lo que viene esta semana, y esta semana se puede dar la renovación de Sergio Pellicer como técnico del Málaga Club de Fútbol. Está todo ya prácticamente acordado y buena sintonía, y esta semana, como digo, puede certificarse la renovación de Pellicer por 2 temporadas más al frente del banquillo blanquiazul. En baloncesto te cuento que Unicaja venció, lo hizo sufriendo, ¿eh?, en la prórroga al conjunto del Juventud de Badalona, y este triunfo le permite a Unicaja de nuevo entrar en puestos de playoff. A pesar de la victoria, acabó bien descontento Fotis Kasikaris con la actuación arbitral. Pide respeto a los árbitros el técnico del Unicaja de Málaga. Y la gran noticia del fin de semana, sin lugar a dudas, es la victoria del Clínica Rincón Costa del Sol sobre el Lokomotiv de Zagreb. Se traen 4 goles de renta al equipo malagueño, que ahora tendrá que certificar esa final, ese título, ese partido, este próximo sábado en tierras croatas. Estamos hablando de la final de la IHF European Cup. El partido de vuelta se va a disputar el sábado a las 8 de la tarde en Zagreb. Si el Clínica Rincón Costa del Sol pierde de menos de 4 goles, Mónica, pues será flamante campeón de Europa.
Todo el deporte a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, hasta luego.
Déjame que te hable de Credialpe. Son especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Bueno, si te interesa escucharlos, puedes llamar a este teléfono. Es el 900-234-235, 900-234-235. Les cuentas tu caso, tu intención de reunificar todas esas deudas que vamos acumulando, y ellos te dan una solución. Así son ellos. Están además físicamente en la capital, en calle Héroe de Sostoa número 23. Y por supuesto, no podían faltar, en internet, credialpes.es. Si eres de los oyentes de siempre, seguro que sabes que desde COPE Málaga para toda la cadena realizamos el programa La Noche de Adolfo Arjona, un programa que nos hace dormir muy poquito. En la noche del domingo al lunes venimos aquí, ¿verdad?, con las ojeras hasta las rodillas. Si anoche no tuviste el valor de escuchar el programa por miedo, quiero recuperar un fragmento ahora que es de día. ¿Y por qué hablo de miedo? Bueno, porque hay que ser muy valiente para, en la soledad de la madrugada, escuchar historias como las que contábamos anoche. Por ejemplo, la historia, el misterio que esconde el cortijo Villalobos de Coín. Si puedes, deja de hacer lo que estés haciendo, siéntate, dale voz a la radio o a tus auriculares y disfruta del misterio que esconde esta propiedad de Coín.
Nuestra primera parada nos lleva hasta la localidad malagueña de Coín, concretamente al cortijo Villalobos, donde algunos testigos aseguran que de las paredes sale un ruido similar a rascar de unas uñas. En 2017, Ramón, ajeno a estas historias, alquila la casa. En su cabeza, un proyecto que por fin va a cumplir. Una parte la dedicará a su negocio y la otra será su hogar. Entra en su nueva vivienda ilusionado. Recorre cada estancia. Sube las escaleras y entonces la descubre. La habitación del techo bajo. Desde el primer momento se siente extrañamente atraído por ella y la convierte en dormitorio. La primera noche en su nueva casa, Ramón no duerme bien. Ni la siguiente. Tal vez sea el calor. Tal vez el estrés. Hasta que de pronto se da cuenta que no está a salvo en su cama. Ramón se llena de valor y llama a una vidente. Ella ve a una mujer muy enfadada en el cortijo. Vivió durante la guerra civil en esta casa. Se enamoró de un miliciano con el que mantuvo una relación en secreto. Él le prometió un vestido, pero no pudo entregárselo porque lo asesinaron antes. Ella seguía esperando aquel regalo, incluso después de muerta. Ramón no da crédito. Los nervios y el malestar se apoderan de él. Esa noche apenas duerme. A la mañana siguiente, cuando llega al trabajo, recibe una visita inesperada. Se trata de la dueña de la funeraria que hay al lado. Ella le dice: he soñado con una mujer que quiere comunicarse contigo. En tu casa hay una escalera con forma de L que lleva hasta tu dormitorio. El pasamanos es de madera. Puedo verla en la escalera. Compra un vestido y celebra un ritual nocturno. Algo empuja a Ramón a entrar en una tienda. Entonces ve un vestido negro y antiguo y lo compra sin pensarlo. Esa noche a las 3:33 de la madrugada, un enorme escalofrío recorre su cuerpo mientras sube la escalera, cuelga el vestido en la pared y enciende unas velas. Ramón sabe que ella está allí viéndolo. Pasan los días y el vestido sigue colgando en el mismo lugar. Pero lo peor está por venir. Un socio de Ramón va a su casa. Al conocer la historia del vestido, decide quemarlo. A partir de ese momento, su vida se convierte en una pesadilla. Quiero saludar a Javier Pérez Campos, autor de Los Intrusos, trabajo magistral de reporterismo y de investigación que edita Planeta. Querido Javier, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Adolfo. La verdad es que estoy metido en la historia, ¿no? Estoy casi reviviendo todo ese trabajo de investigación.
Cuando llegas al cortijo Villalobos, en un pueblecito de la provincia de Málaga que se llama Coín, ¿con qué te encuentras? ¿Es un edificio aparentemente normal o desde el primer momento sientes algo diferente?
Bueno, en un primer momento me encuentro con un cortijo propio de toda esa zona de costa, un cortijo de principios del siglo XX, un poco desvencijado, una verja chirriante que abre las puertas a ese lugar y que lo incomunica un poco de la carretera en la que se encuentra. Y se trata de una fachada completamente blanca con un balcón, una balconada, una enorme puerta que da al patio principal y diferentes zonas o alas del cortijo que comunican unas con otras. Y sobre todo me interesa, me llama especialmente la atención, la escalera que asciende hasta la segunda planta, donde se desarrollaría toda esta historia que estáis contando de manera magistral.
Subamos a esa habitación. Cuando entras en la habitación de Ramón, él te cuenta que de la pared procedían unos golpes muy extraños, hemos oído en la narración, como algo arañando. Allí hay un armario empotrado, descubres un armario empotrado. ¿Ese armario pudiste abrirlo? ¿Era un armario común o escondía alguna cosa?
En un principio es un armario normal y corriente. Ramón me cuenta incluso que una amiga suya, periodista, estando allí grabando, porque aquello iba a utilizarse como anticuario, pues grabando la inauguración, escucha también unos golpes que proceden de la zona de arriba, aparentemente del techo, donde ellos creen que estaría el techo. Pero claro, todas esas pesadillas, esas percepciones que Ramón tiene y que proceden en el fondo de ese armario, un armario aparentemente corriente, una portezuela de madera que pende de la puerta y que da acceso a un pequeño, a un estrecho cubículo, en realidad estaba escondiendo, y Ramón no lo sabía, se lo cuenta después el propietario del cortijo, está escondiendo el acceso a una habitación secreta. Y es que en la parte alta del armario hay un techo de madera que cierra el armario y solo quien lo sabe empuja ese techo y es en realidad una trampilla. Es decir, el techo del armario empotrado es una trampilla secreta que da a una habitación que se encuentra como a 3 metros aproximadamente del suelo y a la que en el fondo intentamos subir, intentamos ascender porque no era fácil, era una oquedad muy estrecha.
Dame un momento, Javier, porque me dicen que ya hemos podido contactar con Luis Uriarte, estuvo contigo en la investigación. Luis aportó la última tecnología, además de ser el creador del canal de YouTube La Guarida del Tecnólogo. Querido Luis, muy buenas noches y bienvenido.
Adolfo, buenas noches. Javier, muy buenas noches. Para mí es todo un placer estar aquí con vosotros y poder compartir, ¿no?, esta experiencia que vivimos.
Muchísimas gracias. ¿Qué tecnología utilizaste en el cortijo Villalobos en Coín, en la provincia de Málaga?
Bueno, la verdad es que fue para poneros un poquito en antecedentes, fue un caso complicado porque era un sitio bastante grande. Yo suelo utilizar mucho lo que son las cámaras de tipo seguridad, ¿no? Pues para poder tener controlado todo lo que pasa, en este caso en el cortijo, pues mientras que estamos allí haciendo la investigación. Y bueno, y lo que más, digamos, llamó la atención, lo que más partido le sacamos fue un pequeño robot que tengo, que tiene una serie de cámaras, una serie de sensores, que nos ayudó sobre todo al principio, como bien contaba Javi, cuando encontramos esa trampilla, ¿no?, dentro del armario, en un principio no sabíamos el estado en el que podía encontrarse, si podían estar mal o lo que sea, y lo primero que hicimos fue hacer una pequeña investigación con el robot, comprobar que las maderas estaban correctamente, que no había peligro, ¿no?, de que pudieran ceder y que pues, hubiera que cayese alguien al suelo. Y bueno, pues eso fue un poquito lo que hicimos allí, ¿no? Esa, un poco la utilización de esa tecnología.
Correcto. La trampilla que había en el armario secreto, Javi nos hablaba de ella. ¿Conseguiste finalmente introducir algún dispositivo para ver qué había dentro de esa trampilla?
Sí, exactamente, el robot. Pudimos introducir el
robot, que era una especie de coche teledirigido o algo así.
Correcto, un coche dirigido con una serie de cámaras que podíamos girar, podíamos orientar, ¿no?, en la dirección que queríamos y con eso estudiar ese hueco, ¿no?, que estaba dentro del armario y lo que, como yo os decía, confirmar realmente que podíamos subir sin que hubiera un peligro.
Entiendo. Ahora le preguntaré a Javi qué es lo que se vio en esa trampilla, pero Luis, cuando se monta un dispositivo de este tipo, ¿se hace de manera intuitiva o se realiza siguiendo algún parámetro puramente técnico? No solamente me refiero a la trampilla, sino en este y en otros casos.
Bueno, normalmente, más que nada es cuando llegas en el lugar, cuando te das cuenta de cómo tienes que montar las cosas. Es decir, muchas veces nosotros vamos a los sitios sin tener, por ejemplo, un plano. Entonces tenemos que llegar allí, tenemos que ver qué es lo que se va a poner, qué es lo que no se, lo que no nos hace falta poner. Sí que es cierto que suelo llevar mucho equipo, que luego la mayor parte, como te puede confirmar Javi, luego no se usa, ¿no? Pero es más que nada intuitivo. Es decir, llegamos al sitio, vemos cómo podemos cubrir en un principio lo que son, pueden ser las zonas importantes, ¿no? Han habido sucesos extraños, tenerlas cubiertas, y sobre todo también de cierta manera para poderlo tener controlado todo, que no pueda entrar alguien de fuera y pueda provocar una serie de ruidos o cosas que luego no podamos encontrar una explicación.
Vuelvo a meter en la guarida del tecnólogo a Luis Uriarte. Luis, gracias por atenderme y buenas noches.
Nada, buenas noches, gracias a ti.
Javier, tú pudiste entrar finalmente en esta trampilla secreta. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que viste y sobre todo lo que percibiste? Si no con los ojos, sí con el resto de los sentidos. ¿Cómo fue aquella experiencia?
Bueno, lo que sucede es que a través de la cámara de ese robot del que nos habla Luis Uriarte, lo que descubrimos es que hay un arcón de madera en el interior de la trampilla, pero el robot no es lo suficientemente elevado, suficientemente alto, como para saber si hay algo en su interior. Así que sabiendo que nos íbamos a quedar con las ganas de tener información sobre qué hay ahí, forzamos el ir un paso más allá y conseguir meter a alguien en el interior de esa trampilla. Y decido ser yo porque soy en principio el más delgado, el más estilizado, el que tiene más capacidad para acceder por ahí. Luis Uriarte me aupa, me apoyo en sus hombros, apoyo los pies en el hombro y entonces empiezo a trepar por ese orificio, una oquedad de escasos centímetros de tamaño, es un cuadrado por el que yo me deslizo, voy moviendo los brazos, los hombros, contorsionándome para conseguir acceder por ahí y finalmente me adentro en esa sala estrecha, húmeda. Mi sensación en un primer momento es que el suelo está en buen estado, con lo cual puedo ir caminando despacio pero con cierta seguridad. Y me sorprende, por ejemplo, que no encuentro ratas ni ningún tipo de animal que pudiera estar provocando ese sonido de rascar del que hablaban los testigos. Después me sorprende, por ejemplo, encontrar una especie de cadena colgando de una viga de madera, una vieja cadena ahí colocada, y finalmente ese arcón del que te hablaba al principio, un arcón de madera que evidentemente no cabe por esa oquedad por la que yo he entrado, con lo cual o se subió hasta allí desmontada o se subió antes de construir totalmente esa habitación secreta de escaso tamaño. Yo tengo que andar agachado y la verdad es que procuro en todo momento tomar fotografías de ese arcón que parece ser la clave de todo.
Un arcón que, por lo que he leído en tu libro, tenía escrito a algo similar a que, de hecho, con ceniza, palabras como Cristo, como Sáenz, como 72 días. Esto, en fin, yo lo asocio a aquella magnífica película de Antonio de la Torre o aquel caso del alcalde de otro pueblecito de la provincia de Málaga, Manuel Cortés Quero, alcalde de Mijas, que estuvo 30 años escondido en su casa para evitar ser detenido durante el proceso guerra civilista de nuestro país. ¿Puede ser que alguien estuviera 72 días escondido en este zulo y de ahí la inscripción?
Pues esa es la conclusión a la que llegamos después de la investigación, después de visitar el lugar, porque esas palabras, esos términos a los que tú hacías referencia, Cristo, Sáenz, 72 días, estaban escritos al revés en la caja, es decir, es como si alguien la hubiera utilizado para colocársela encima y esconderse en un momento dado y hubiera hecho esas inscripciones con ese humo, con esa ceniza. Había marcas de humo, había una serie de marcas que después diferentes expertos historiadores de la Guerra Civil nos referenciaron como posible escritura de la posguerra y que esta sería una de esas toperas. Sería una de esas toperas, tú hacías referencia a esa película sobre, La Trinchera Infinita, ¿no? Que trata sobre los topos de la Guerra Civil, es decir, personas que tuvieron que vivir escondidas en sótanos, en guaridas secretas, para evitar ser asesinadas por las ideas políticas que habían mantenido durante la contienda. Muy cerca de allí estaba esa historia de Manuel Cortés Quero, que fue alcalde de Mijas, 30 años escondido en una de estas toperas, y lo singular es que esos rincones se construían en muchas ocasiones en los falsos techos de los armarios, porque implicaban una doble, digamos, protección, y se construían en habitaciones que tenían balcones que daban al exterior, para que en caso de que la persona que allí se escondía quisiera bajar a estirar las piernas, pudiera controlar la fachada de la casa para saber que si subía alguien para registrar la vivienda, pudiera correr a esconderse de vuelta en esa topera. Aquí estaban todos y cada uno de los patrones que algunos habían investigado en este estudio impresionante sobre los topos de la Guerra Civil.
Te dejo a ti imaginariamente en esa topera y permíteme que ahora me vaya al puesto de control donde estaba Luis Uriarte, el tecnólogo. Él registraba todo lo que ocurría en la casa durante la madrugada. ¿Hubo algo que os llamara la atención como resultado de lo que se veía a través de los monitores y en esa grabación?
Pues fue una noche relativamente tranquila. Colocamos incluso grabadoras, colocamos todo tipo de aparataje, ¿no? Fue una noche tranquila, no hubo especial sobresalto. Todo se mantuvo en un silencio muy especial, muy denso. Y yo creo que lo más impactante sucedió al día después, con la llegada de un compañero que de pronto, sin tener ninguna información, empezó a arrojar una serie de datos que nos pusieron la piel de gallina.
Aldo. Uh-huh. Aldo Linares, un sensitivo, un vidente, que colabora contigo en muchas ocasiones. Es importante dejar claro que tú a Aldo nunca le das ninguna pista del caso para que no pueda sugestionarse. ¿Qué pasó cuando Aldo entró en el cortijo? ¿Él pudo ver, por lo que he leído en el libro, el espíritu de la mujer?
Pues mira, yo aquí además, Adolfo, entiendo que la gente no me crea y que no vaya a creer lo que les voy a contar, pero yo honestamente, y pongo mi mano en el fuego por Aldo, y les prometo que lo que sucedió es tal y como lo voy a contar. Yo le dije a Aldo que íbamos a Málaga, ni siquiera le hice referencia a Coín, no le di ningún dato, porque lo que queremos con él, con Aldo Linares, Aldo, por cierto, se dedica al mundo de la música, a la organización de festivales de música en nuestro país, es decir, él no se dedica al mundo del misterio, digamos, pero tiene esa capacidad aparente, él dice, de ver lo que otros no vemos, ¿no? Nosotros lo llevamos siempre sin contarle nada, porque queremos saber y ponerle a prueba a él. Bueno, imagínate cuál es mi enorme impresión cuando él llega al cortijo, baja del taxi que le acaba de traer de la estación, y lo primero que dice es que hay una mujer con los brazos en jarra que nos mira desde el balcón que da a la habitación donde está el armario secreto. Él dice que allí está esa mujer vestida con unos ropajes como antiguos. Y cuando llegamos a la entrada del cortijo, de pronto Aldo se queda parado y dice, ¿qué es lo que han quemado aquí? ¿Qué pasó con lo quemado? Dice algo de quemado, ¿por qué lo quemó? Ramón, el testigo, se queda blanco mirándome. Yo procuro mantener cara de póker para no dar información a Aldo de ningún tipo, pero por dentro estoy impresionado. Y Aldo empieza a señalar a un punto de la lejanía, un punto del jardín, y vuelve a hacer referencia a algo que se ha quemado. En el interior habla incluso de un mueble de madera, que a mí me hace pensar en el arcón que está escondido en la habitación secreta, y finalmente dice que esa mujer, que parece la mujer del cortijo, la propietaria, estaba también en la escalera mirándonos con los brazos en jarra, con una posición y con un gesto muy serio, y después habla de otro hombre con los ojos claros, que tiene que ver con Ramón directamente, con la vida de Ramón, y que en el fondo tiene un mensaje para él, ¿no? Y aquí yo ya salgo de la ecuación, porque Ramón empieza a hablar con Aldo, yo veo que el testigo rompe a llorar, tiene que ver con un familiar suyo muerto en unas circunstancias muy trágicas, y aquí se superponen, digamos, como dos capas de realidad, ¿no? Una que tiene que ver con Ramón y con un familiar suyo, y otra que tiene que ver directamente con el pasado de la casa y con ese vestido que se había quemado tiempo atrás.
Y la historia continúa. Un fin de semana, el abogado de Ramón decidió quedarse a dormir sin estar Ramón en la casa. ¿Qué ocurrió aquella noche? Si te quieres enterar, eso lo tienes en el libro. Javier, finalmente, ¿Ramón pudo reconciliarse con la que había sido su casa?
Bueno, Ramón ya había entregado prácticamente las llaves del cortijo, él se marchaba, pero fue bonito porque él decía que tuvo la sensación de que el cortijo le estaba echando. Después de la llegada de Aldo y de las revelaciones que él hizo, dice que su percepción había variado, de que quizá no era el momento ni el lugar, pero ese cortijo había adquirido una presencia diferente en la vida de Ramón. Lo que hizo antes de marcharse para siempre esa noche es dejar abiertas todas las ventanas del lugar para que el aire entrara, purificara, entre comillas, ese sitio que olía a moho, que olía a humedad, que olía a polvo, que olía a cerrado, y de esta manera, decía Ramón, había conseguido pasar página sobre ese episodio tan traumático de su vida y pudo de alguna manera reconciliarse también con ese viejo cortijo en la población, en la localidad de Coín, en Málaga.
¿Cómo te has quedado? ¿Conocías el misterio que te contábamos anoche, la noche de Adolfo Arjona, desde COPE Málaga para toda la cadena? Un misterio que rodea a una propiedad, a un cortijo de Coín llamado el Cortijo Villalobos. Ay, un poquito de música, ¿verdad? Para quitar este miedo, este repeluco. Por cierto, que si quieres escuchar el programa completo, pásate por cope.es/la noche de Adolfo Arjona. Te vas a quedar enseguida con el espejo de la iglesia. A las 2:20 todo el resumen de la actualidad. A las 3 el deporte. A las 4:30 te damos las buenas tardes Málaga para que todo funcione en los mandos técnicos Javier Campos y Enrique Ortiz. Te espero mañana.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Estamos a menos de una...